Seguimos en Pasión por los Fierros, 8 y 20, pasadita de la noche. Y ustedes ahí lo ven en imagen. La verdad que hay a veces que los fierreros se dan privilegios que quedan marcados en la historia de la vida. Una persona que lo conozco hace muchos años, pude disfrutar, en este caso verlo trabajar, pude disfrutar de estar dentro del equipo de él en algún momento. Y la verdad que para mí es un gusto enorme poder tenerte acá, Tito Benedetti. Bienvenido por primera vez a Pasión por los Fierros 90.5 FM.
Bueno, muchas gracias, Cristian, a vos y a todos los televidentes y los de la radio. Te quiero agradecer por la invitación, pero yo no soy muy ducho para esto. Vos sabés bien que yo te fui esquivando siempre.
Sí.
Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sale de esta charla. Quiero felicitarte por la radio, por el programa que haces, lo escucho siempre, a veces por radio, a veces por el celu, pero bueno, vos dirás
lo lindo que es hablar de tu vida, que cuántas veces, hay a veces que es muy difícil encontrar en un taller que una persona se quede más de una hora hablando con vos cuando está trabajando y viene de pasada para preguntarte algo o para que le hagas algo. Y bueno, yo tengo la suerte de tenerte acá junto a mí, de contar en este caso cómo arrancó Tito Benedetti en la era competición o en la era fierros en este caso.
Pero lo tenemos muy, vamos a ir muy atrás. Qué sé yo, año 66, empezamos con una moto. Tuve la suerte de correr por el CAN en Casilda, en la cancha, alrededor la cancha de aprendices con una Puma, y salí sexto entre medio de todos los monstruos que había. Y bueno, después de ahí siguió mi carrera. Yo trabajaba en lo de Niso, siempre estuve con los fierros. Bueno, no sé, son muchos años lo que vos me estás preguntando.
¿Y tu mentor quién fue? Sería, ¿de dónde aprendiste vos? ¿De dónde sacaste la mecánica?
No, siempre tuve gente que sabía mucho. A mí me ayudó muy mucho tanto el Rafa Balestrini como que ahora...
La está pasando.
Sí, ojalá se componga. Pero bueno, y Oreste Berta. Nosotros cuando trabajaba en ISO, a mí me mandaban allá de Oreste cuando se hizo el Gordini de Juan Carlos Niso.
De Juan Carlos Niso.
Y yo fui allá y estuve trabajando en lo de Oreste. También estuve cuando se le colocó el techo a la liebre. Así que tengo una amistad y de ahí todo lo que yo hice fue todo consejo de ellos dos. Y después siempre tuve gente, siempre estuve con el Chivo Sartori, siempre estuve con Oriari, que uno lo vamos olvidando, pero no hay que olvidarse de esa gente que fue de Casilda quien llevó a mucha gente adelante. Pero es una historia larga, de muchos años, estoy hablando del año 66 en adelante. Yo después se me antojó correr en moto en el año 69. Después me pegué un palo en Rosario y dije, esto no es para mí, no había plata, y siempre así. Pero siempre seguimos haciendo fierro. Y siempre fierro que anduvieron bien. Entonces eso te traía lo otro. Uno nunca, nunca dejó de hacer fierro.
¿Y cómo fue, en este caso lo recordamos y lo queremos, tuve la suerte de conocerlo, el querido Raúl, cómo fue esa junta de una cosa hacía yo y una cosa hacías vos?
No, Raúl era imparable, Raúl te empujaba, te era imparable, y cualquiera que piloto que ha estado con nosotros te va a decir lo que era Raúl. Raúl siempre fue el promotor de todo.
¿Por qué era el promotor de todo?
Porque a él le gustaba, él iba a la radio, él iba antes en Casilda prácticamente no había, él iba con Manera, con Gorosito, estaba todo el día por la televisión. Él se movía, él iba, a mí nunca me gustó esto. A él sí, a él le encantaba eso.
A él le encantaba
hacer relaciones, a él le encantaba.
Él hacía todas las relaciones.
Sí. Y después cuando había que trabajar, bueno, era un...
Él era chasista.
Se dedicaba más a los chasis.
¿Y de los chasis, a dónde aprendió Raúl?
Y tuvimos mucho con Crespi, tuvimos mucho con el Tuerto, con Crespi, con Jerry Bravi.
Jerry Bravi.
Y después probando. Se aprende mucho probando, nosotros probábamos mucho, probaba muchas cosas.
Que yo también decía, la prueba de antes no es como era la de ahora.
No.
Ustedes se iban y capaz que estaban días probando. Y
corríamos el domingo y el lunes que los quedamos para probar.
Se quedaban para probar.
Era otra cosa. Nosotros poner en la Fórmula Renault Nacional, A lo mejor me estoy adelantando algo que vos querés preguntar, pero en la Fórmula Renault Nacional llegamos a tener 24 motores.
¿Cómo llegaron a la Fórmula?
Y porque acá habíamos ganado 4 campeonatos y Palmero.
Sí. Dijo, ¿qué tal la foto?
Dijo que quería ir a la Renault Nacional y le dijimos, bueno, probemos. Pero con todo fierro, no es toda cosa nuestra.
¿Todos ustedes?
Sí, sí,
todo. Se hacía todo en casa.
Todo. No es que se compró un chasis nuevo. No. Todo, se hacía todo ahí. Y bueno, nosotros en la Fórmula Renault Nacional llegamos a tener 24 motores.
Una locura.
Yo no dormía. Yo me acostaba a 3 de la mañana, me levantaba a las 7 y 4 o 5 pilotos quedaban sin correr. Y la gente a lo mejor eso no lo sabe. Nosotros nunca fuimos. Nunca vinimos acá, por
nunca vinimos
acá. No, nunca fuimos figuretti, no. Uh-huh. Nosotros lo que hacíamos, lo hacíamos porque lo gustaba a nosotros, después la gente que diga lo que quiera. Uh-huh. Fuimos siempre de esa idea.
De esa idea.
Siempre.
Uh-huh. Y cuando arrancaron en la Fórmula, con Palmero tuvieron campeonato.
No, nosotros arrancamos con Del Piccolo.
Con Del Piccolo.
Y salimos campeón el primer año, con Palmero salimos campeón el primer año, y cuando dejamos el karting arrancamos con...
Con la Fórmula.
Con la Fórmula. Nosotros con Del Piccolo empezamos en el karting. Después siguió el Alejandro, después el Alejandro se fue a la Fórmula.
¿Cómo cayó Alejandro al ratificación?
Sí, estaba siempre ahí Alejandro. Porque yo te explico un poquito. Un día el Daniel Gimondi, que era el que corría el
piloto de
el karting, sí, piloto de Fuente, primo mío, dijo que no iba a correr, era una carrera en Isla Verde, no me acuerdo dónde era. Y te cuento una anécdota, porque es lindo contarla.
Sí.
Y con el Vasco Goitegui, con el Oscar, ¿a quién buscamos? ¿A quién buscamos? Vamos a buscar a Alejandro. Y lo encontramos. Dice, Alejandro, yo nunca me subí arriba un kart. Bueno, sale hace una cuadra ahí. Antes no había poco movimiento.
Poco movimiento.
Viene y dice, está rota la selectora. ¿Cómo está rota? No se rompe nunca la selectora del kart. Y ahora se rompió la... Y mirá, dice, no, era el cambio, era para atrás y para adelante.
Para adelante.
Bueno. Y así fuimos a correr la primera carrera y anduvimos re bien. Y después de ahí, bueno, con el Alejandro ganamos, salimos campeón. Ponele Sabio o la Federación no nos entrega el trofeo de campeón porque no fuimos a la presentación con el karting. Antes viste, se hacía la fiesta de fin de año, sí, y todos los campeones tenían que ir. Bueno, y no lo dio el trofeo. El único trofeo que nos falta de campeón es ese, pero si no, tenemos todos los trofeos de cuando salimos campeón.
Te voy a hacer una pregunta, después vamos a hacer un corte, vamos a seguir. ¿Por qué la disputa con Riva? ¿Cuál fue la disputa con Riva?
No, nada que ver con la competición.
¿No?
No, nada que ver con la
competición. ¿No estaba en el tema de Fórmula?
No, nada que ver con la competición. Fue una discusión con el Mario, con un motor del suegro de él, que no viene al caso decirlo por acá, porque...
No, seguro, no sos pesado que era por la Fórmula.
Yo soy cortado verde, viste, corté la relación y chao. Uh-huh. Pero nada que ver con nada la competición.
Nada que ver con los Fórmula.
Yo jamás te voy a hablar mal de Riva, porque son unos excelentes preparadores. Se la tiene clara en todo y los felicito en el nivel que llegaron. Yo los felicito, pero fue una diferencia de trabajo. No de nada que ver con competición. Nada que ver con la competición. Nada que ver. Porque nosotros a ellos le hemos hecho un montón de trabajo para la competición.
Sí, sí.
Pero no entreveremos las cosas, nada que ver.
No, era para saber, para destacar.
Nada que ver, a lo mejor no lo tenía que haber dicho acá, pero no...
Nada que ver nada con que el ver. Tema de la competición.
Nada que ver.
Sería, está muy bueno resaltarlo.
Nada que ver, Riva es un excelente preparador.
Y también queremos contarle a la gente que el Benedetti Motorsport le dio posibilidad a pilotos casildenses, como por ejemplo hoy, que Giacone le da la posibilidad a Ale Borgiani de subir arriba un auto a nivel nacional.
Sí, nosotros todos los pilotos que tuvimos, lo tuvimos de corazón, nunca se... Siempre se trató de recaudar para poder ir a la carrera, pero no para ganar un peso.
No ganan un peso.
Nunca lo tuvimos como... Tampoco ahora. Tampoco lo ahora, con todos los motores que tenemos, que Matías ahora está más en la parte que yo me voy alejando un poco, está en la parte... Pero jamás se hace como comerciante. Esto es como comercio. Yo quiero que se haga bien, Matías, quiero que... Pero
más de 100 motores se están haciendo. Sí, hoy más de 100 motores.
Hay más de 100 motores. La gente a lo mejor no lo sabe. Hay más de 100 motores. Entre es impresionante. Pista y vienen todos los días y yo lo freno antes que vaya para...
Para Matías.
Sí, sí. Yo lo freno. No, basta. Hasta acá llegamos. Basta. Basta y, porque no se hace a tiempo. No se hace tiempo.
Y en la época de la era que vení, trabajaron junto con Raúl. Uno lo extraña, Raúl. Vamos a decir la verdad. Era una persona que... Era único.
No.
Era único.
No, eso no hay otra persona.
¿Y cuánto?
Y Raúl te iba a defender el piloto de él a muerte.
A muerte.
A muerte. El piloto de él era piloto nuestro. Va, el piloto nuestro era... Siempre lo va a defender a muerte.
¿Y cuando se hizo el Chevy, en qué se pensó cuando se hizo
el Chevy? El Chevy estaba... Bueno, cuando se hizo la Chevy fue un momento que estábamos con Dari y dijimos, bueno, vamos a hacer un 4000. Y junto con Foy de Rosario tenían una Chevy y dijimos, bueno, él iba a ir de acompañante. Y bueno, después él no quiso seguir, así que lo quedamos nosotros con la Chevy y corrió Dari, corrió con la Chevy hasta que después hicimos otra Chevy, toda completa. Esa Chevy se vendió, hicimos otra, que la hicimos toda de cero, como hicimos con el Torino con después. El Torino.
Linda Chevy, era hermosa, sí. El amante.
Sí, sí. Y fuimos para comprarla.
¿Para comprarla?
Sí. No la
vende. ¿Para poder traerla nuevamente?
Sí, no la vende.
¿Por qué la extraña, Tito? ¿Qué le veía a esa Chevy?
Sí, porque tenemos un montón de horas ahí, viste. Es igual que el Torino, hasta que yo viva no lo vende y no creo que los chicos tampoco lo vendan. El Fórmula igual.
¿De Fórmula quedó algo, Tito? ¿Fórmula? Salvo que está el que está todo armado.
El Fórmula lo tengo listo para largar.
Para largar.
Pero no. No hay tiempo, no hay dinero, no hay... Dinero se puede conseguir, pero hay que dedicarle tiempo. Yo ya tengo 77 años, no tengo... No soy mal de 20 años.
Seguro que sí. Te voy a hacer una pregunta, vamos al corte y venimos enseguida. ¿Por qué pensaste en Torino? No me responda todavía. ¿Por qué pensaste en un Torino y por qué pensaron en el nombre, en este caso que lleva el Torino, tiene el nombre de él, del Raulito? No me la responda ahora. Nos vamos a la tanda y enseguida volvemos con más pasión por los fierros.
Resortes viejos de este amor que va.
Pasión por los fierros, Radio del Sur 90.5, y seguimos con esta entrevista hermosa. La verdad que hoy le decía a Gustavito, no sé si no me termino alargando el yolayo también, porque es muy lindo tener estas charlas entre fierreros con una persona que uno aprecia tanto, que uno aprendió tanto, de pudo estar compartiendo en este caso la misma pasión que los fierros. Y venía esa pregunta, que cuando lo vimos la primera vez dijimos, es un turismo carretera. Ver el Torino en Casilda, de lo que es el Torino, cuando uno lo presenta, que van a las exposiciones, cuando corrió un poquito Matías. ¿De dónde salió la idea de un Torino?
No, bueno, la familia siempre fuimos hinchas de Torino. Y de acuerdo a los reglamentos nos parecía que el Torino podía ser el vehículo indicado. Y entonces ya se había corrido un año con un Torino que había traído Faín, que después se lo regaló el Alejandro, y Raúl dice, yo voy a hacer un Torino. Y empezó Raúl con Raúl Cabrera, los dos Raúl. Y se la pasaban ahí soldando chapas, cortando, le daban los dos. Bueno, hasta que pasó lo que pasó con Raúl y el Torino quedó parado. Y con los sobrinos dijimos, no, el Torino tiene que estar en marcha.
Tiene que estar en marcha.
Y Raúl quería que lo corra Rosconi y así fue. Lo hicimos, lo terminamos. La verdad que se hizo, fueron 9 meses de trabajo, pero de pie a par, de primera, todo lo que se podía asistir le pusimos y... Y bueno, después lo corrió el Sergio Rosconi.
¿Lo corrió Graciosi también, una carrera?
Una carrera, y esa carrera que corrió Graciosi tuvo un problema con algo que se desprendió del piso y le quedó trabado.
Le quedó trabado.
Sí, pero bueno, son cosas que pasan. Y bueno, y después se dejó parado por situación económica. Y un día Matías trajo... Voy a contar la net, la voy a contar.
Sí.
Matías trajo un Chevrolet 400 porque quería correr. Digo, tenés el Torino. No, y si se rompe, lo arreglamos. Y él me dice, no, yo voy a correr con el Chevrolet. Bueno, vos vas a correr con el Chevrolet, vamos a sacar el techo. Cuando vimos cómo estaba hecho la jaula, se lo hice cortar todo con la angular. Digo, vos vas a correr con el Torino. Y así fue, empezamos con el Torino, empezamos con lo que teníamos y con lo que pudimos, hasta donde pudimos. Y después empezó Matías a ocuparse mucha hora con lo de competición y no había tiempo para trabajar en el auto. No había tiempo y por eso Matías un poco dejó. Yo sé que a lo mejor le gustaría correrlo también, pero ya se fue quedando, lo fue dejando. Hoy en día el Torino está listo para largar también. Está listo para largar. Igual que el Fórmula, está listo para largar.
Ese Torino se hizo toda la chapería acá, porque vamos
toda a ver. Complet- toda de
fue cero. La chapista,
si alguna tipo. Vez, si alguna vez querés, tengo todas las fotos de la cuando foto. Se empezó. Uh-huh. ¿Cómo se hizo? Se desmanteló todo, se dejó el piso solo y de ahí se arrancó con la jaula y después se les puso la carrocería arriba. Pero todo de cero, ese de Torino tiene más de 60 kilos de lastre. Uh-huh. De lo liviano que es.
Sí. Impresionante.
Sí.
Por eso es tan parecido a un turismo carretera.
Sí, que no, está veía. Hecho. Fuimos copiando cosas, no te voy a decir.
Parecía el del Flaco Traverso.
Sí, fuimos copiando cosas. Uh-huh. Pero bueno, eso, el Torino nace así. Así nace el Torino. Por tenerlo ahí terminado como lo quería Raúl.
Exactamente. Raúl lo quería así como se terminó.
Tal cual como está.
Tal cual como está. Y uno no es fácil decir hacer un chasis, trabajar. Raúl, ¿de dónde siguió para poder hacer el Torino, para que le den las medidas de la manera que lo hizo? Que parece... La jaula está copiada de un turismo carretera.
Sí, estaba... El Iván tiene... estudio, viste, una parte de ingeniería y muchas cosas que fue a ver a lo de Di Palma, fuimos a varios lugares donde había Torino. Uh-huh. No es que los quedamos con lo que uno pensó. No es que está hecho a ojo. Uh-huh. Tiene las medidas, tiene todo como tiene, como aquella vez un turismo carretero.
Uh-huh. Llegó el Torino, corrió Matías. Empezaba a dejar el legado, Tito Benedetti, de la preparación y se lo empezaste a heredar a Matías. Exacto. Que hoy en día es... ¿Cómo fue esa entrega de legado? ¿Te costó largar?
No, porque ponele... Matías me ayudaba, el Iván estaba en el escritorio, ahí en el mostrador, no podía, entonces me ayudaba a Matías hasta que un día digo, loco, dedícate a armar vos. Uh-huh. Y un día le digo, loco... Los motores, banquealo vos, no puede ser que yo tenga que dejar allá para venir a banquear un motor. Si se rompe algún motor banqueándolo, bueno, que se rompa, pero dale vos. Y empezó, ¿viste? Pero le costó. Uh-huh. Le costó porque no quería, para mí, no quería pasar encima a mí o no sé, pero...
Siempre está ese respeto mutuo en la familia Benedetti, tanto de Iván, de Matías.
Se involucró
mucho el respeto.
Y nos consultamos mucho también. Él me consulta a mí, yo a él. Uh-huh. Y bueno, así se fue armando el de tanto motor Matías ahora, porque yo por ahí voy un rato. Tal y así que hay un empleado exclusivo junto con él.
Con él, para que lo acompañe.
Sí.
¿Cómo fue en este caso dar los motores como empezaste a dar, donde hubo muchos pilotos, campeón que hace dos del pista de Santa Fecino, sí, con el querido Escort?
Sí.
Sería, y hay muchas cosas que no se saben, que es en este caso el mandato que yo quiero dar, la frase, cuánto se hace y no se sabe y cuánto tenemos y no nos damos cuenta. En el Benedetti Motorsport también se desarrollan, en este caso se rectifican, motores a nivel nacional. Sí. Sería Ariel Guerini, tiene los trabajos personalizados, en este caso, del Benedetti Motorsport.
Sí, varios motores, no todos, varios motores le hacemos, son motores Honda Toyota. Le hemos encamisado varios motores, muchos motores. Y también como en una época le hicimos al Guri Martínez.
Uh-huh. ¿Al hijo del Guri?
Al hijo, y anduvo muy bien, ganó. La primera uh-huh. vez que ganó con un motor que le hicimos todo acá.
Todo en la rectificadora.
Sí. Nada más que por ahí le queda tras mano y hay otra gente que trabaja como nosotros. No somos únicos. Uh-huh. Nosotros tenemos las máquinas, pero las mismas máquinas que tenemos nosotros, otra rectificadora la tiene y trabaja para la competición también.
Uh-huh. De toda la era Benedetti Motorsport, ¿te quedó... ¿Te gustaría hoy en día decir Benedetti Motorsport harían autos, en este caso motores, para el turismo nacional?
Y yo no sé, más adelante Matías, pero...
¿Hubo una oferta del turismo pista?
Lo que pasa es que tuvimos varias, pero no hay tiempo, no requiere un tiempo y no, ¿cómo explico? No está ese tiempo. Vos tenés ahora entre pista y rally... Y fórmula, porque están los formulistas.
Este fin de semana está la fecha de la Fórmula 4 Nueva Generación, que están peleando por el bicampeonato.
Ahí de la fórmula, si vos querés, en este momento hace 10 motores. Uh-huh. Que vinieron a hablar, que le dijimos que no, porque no se llega. Uh-huh. No se llega. Va a agrandar, no podés agrandar, porque para esto necesita gente que le guste y con mucha capacidad.
¿Cómo me podés decir en tres palabras el motor de Benedetti Motorsport?
No, no, que los motores tienen que ser seguros. El yo motor conozco, no se tiene que romper.
Yo conozco un piloto que tuvo 11 carreras y no le tocaron un tornillo.
Sí. Sí. Es verdad.
Con preparación.
Sí, es verdad. Pero bueno, yo lo que siempre le digo al Matías y al con el que sea, que esta conversación que estamos teniendo acá la tuve con varios, el motor se puede romper, pero vos tenés que tomar toda la precaución antes. Uh-huh. Si esto no va, no va. Que el piloto te diga así, ponelo, porque no, no se lo ponga. Que se enoje, que se vaya a otro lado, que no vaya a correr, pero vamos a decir, el lema mío es ese. Uh-huh. Yo, el motor tiene que, y cuando sale el motor de ahí, tiene que salir sin una fallita, nada, no, que después la sacamos, no. Si está fallando en el banco, va a seguir fallando después en el auto. Ahora, si en el banco no falla y después falla en el auto, bueno, vamos a buscar la periferia desde donde falla. Nosotros en eso somos muy...
estrictos.
Sí, sí. Sí, sí. Jamás te vamos a armar un motor con cosas de otro motor o con fierro que no está seguro.
No está seguro. Exactamente.
Jamás. Nunca. De los Benedetti.
¿Te quedó algo en intermedio que quisiste hacer y no lo pudiste concretar?
Muchas cosas. Muchas cosas. Yo tuve la posibilidad de irme a Europa y no me fui.
¿Por qué?
Y porque...
¿La familia te arrastró?
No, cuando, vamos a decir, cuando convencí a mi familia, al final mi padre me dice, y Raúl solo con la ratificadora va a quedar. Y ahí ya dije, va, me quedo acá. Era lindo porque iba con trabajo, con todo.
Era muy compinche Tito con Raúl.
Sí, sí. Teníamos nuestras discusiones bravas, pero...
¿Y cuál era esa
pero discusión? No estábamos más de un día nosotros, vamos a decir, después de una discusión sin abrazarnos y seguir para adelante. Jamás. Nosotros nos fundimos juntos. Uh-huh. Y nos fundimos llenos de trabajo. Uh-huh. Y bueno, viste, y salimos para adelante. Trabajando.
Trabajando.
Sí.
¿Qué es lo que extrañas de esa relación que había?
Que esté a él. Él tendría que estar.
Que ahora tenía una respuesta y a vos te hacía bien para poder
salir. No, él te llevaba para adelante, vos te amargabas porque una carrera había ido mal y él te levantaba el ánimo, la próxima lo reventábamos y así, viste. Él era de eso que siempre te iba a llevar para adelante.
Para adelante. Sí. Nunca bajaba los brazos.
No, jamás.
¿Tenía algo pensado que saben vos y él nada más que iban a hacer y no salió?
Y... sí, pero no vale decirlo porque ya él no está, no. Pero sí.
¿Qué quería hacer él?
No, lo de él era tener, poner la ratificadora que tenemos, pero toda de competición. Uh-huh. Competición nada más.
Sería
hacer motores de competición.
Competición nada más.
Nada más.
Ese era el sueño de él.
Porque él pensaba por los dos hijos de él también. Uh-huh. Y a mí me gustaba. Yo creo que si hubiera estado él, se hubiera logrado.
¿Sí?
Sí. Sí, porque, como te digo, Raúl no era tan conservador. Él, si salía mal, salía mal.
Y
él
te lo decía.
Claro, pero, viste, vamos a decir, todos nosotros, me incluyo, ponele el Iván, yo, la familia, los que estamos en la ratificadora, llevamos un nivel de... que estamos bien así y seguimos así, ¿viste? Uh-huh. Con la venta de aceite, con... no podés. En este momento vos decís, vamos a hacer un turismo nacional, un motor. Sí, vamos a hacerlo. Todo el dinero que voy... Y después tenés que tener, para decir, bueno, vamos a hacer un motor de turismo nacional, tenés que tener un piloto de punta, si no...
No sirve.
Nah. Y los pilotos de punta ya tienen todos sus preparadores. No es fácil que te caiga uno hoy. Antes habían pocos preparadores, era más fácil. Uh-huh. Era mucho más fácil, pero hoy en día, ¿cómo explico? Hay muchos preparadores, aunque preparadores no tanto, sino son armadores, porque ahora todos compran hechos. Uh-huh. Es medio distinto a lo nuestro que hacemos todos nosotros.
¿Cómo ve el automovilismo de hoy?
Y qué sé yo, que es un comercio.
¿Sí? No es mala lo que era la competición de antes.
Yo digo, vos sabés que lo Benedetti, el pan y el vino. Uh-huh. Esto todo es guita. Uh-huh. Es un comercio.
¿Y cómo entran?
Compran los campeonatos, claro. Se compra todo.
¿Y cómo entran en ese lugar? Por ejemplo, Nuevo Car Show Santafesino. Se hacían los motores 1900. Sí. Esos motores quedaron tirados.
Sí, no de poco. ¿Cuánto tiene?
Tiene también tirado. ¿Y eso cómo hace para afrontar el preparador? ¿Sería para quedar bien con la categoría, para quedar bien con el piloto?
Yo no te lo sé explicar eso. Pero poner nosotros el cayó no vamos a hacer nunca un motor más. Nosotros gastamos mucho dinero, pues ellos nos pidió un motor y después no se llevó más acá, o después hicieron lo que quisieron, después arruinaron la categoría. Uh-huh. Y nosotros jamás te vamos a decir que vamos a hacer un motor para el Carso. El único que está es el de Centinar, porque le gusta el correr ahí y sigue ahí, pero fíjate dónde está. Uh-huh. Le digo que se vaya de otro preparador, no se va. Uh-huh. Pero bueno, son cosas.
¿Has tenido peleas por eso, eh? Sería que dejame de joder, anda ve otro preparador que está haciendo y te dice no, que yo me quiero quedar acá y quiero que lo haga acá.
Se quedan ahí.
A pesar de todo, yo me quiero quedar acá, vamos a trabajar, vamos a hacer.
Yo lo que digo que es muy raro el piloto que estuvo con nosotros y se va. Es muy raro, muy raro. Lo tenés, ponele a un Maugeri que había conseguido un motor que tenía más caballo.
¿Es fácil sacar 10 caballos, Tito?
Más no. Tenés que ganar la carrera sin acelerar.
Por eso, si tenés 10 caballos en la recta,
pregúntaselo a otro que son más, que sabe más que yo de preparación, y te va a decir lo mismo que te voy a decir yo ahora. Cuando en un motor de 150 caballos, vos conseguís 4 caballos, está adelante, más. Uh-huh. Y este consiguió 10, tendría que haber ganado la carrera, y está de la mitad para atrás. Ahora con nosotros estaban los primeros puestos, pues uh-huh. peleaba con Cie, peleaba con uh-huh. con los de punta, y no sé por qué lo engañaron de esa manera, porque para mí
¿cómo se puede
engañar? El Andrés fue engañado,
pero ¿cómo se puede engañar tan rápido a un piloto cuando tiene una trayectoria? Porque es verdad, Tito, eso que el piloto no sabe si tiene un motor que va mucho por demás, o en este caso, ¿o hay algo raro?
No, el piloto lo sabe. Lo que pasa es que el Andrés tiene su rolo, lo rolearon ahí de él y tenía esos caballos que él dijo. Y bueno, digo a Matías, digo, espera que venga la carrera. No puede haber, si no hay algo que no está bien. Uh-huh. Porque no puede haber 12 caballos. Si vos me decís, yo empecé a hacer motor hoy, pero en el agrupado que venimos haciendo motores hace cuando empezó el agrupado, que estemos adelante, que estemos segundo, que estemos tercero, bueno, hemos ganado el campeonato, hemos ganado, si está ganando, viene primero en el campeonato, uh-huh. y son motores nuestros.
Arrancando con una fecha menos en el campeonato.
Exacto, y son motores nuestros. Y entonces no anda muy mal como para decir este motor lo descarto.
¿Por eso te cree que también hay otros preparadores que decidieron no hacer motores? ¿O vender los motores?
No me puedo meter en el lugar de otro yo, pero a los preparadores no les gustó, a muchos no les gustó eso. Hay cosas que por ahí tiene que tener un límite, porque si vos a una persona un año le cambia el reglamento, al otro año lo vuelve a cambiar, al otro, y vos todo lo que gastaste en hacer fierro, ¿quién te lo paga? No te lo paga nadie.
No te lo paga nadie.
Entonces eso es lo que vi mal yo del Car Show. En un año cambiaron el reglamento 3 veces. Y vos ponés guita.
Sí.
Y bueno, a lo mejor la gente no lo dice, yo lo digo, yo soy...
La verdad siempre va para adelante. Es que tiene que ser así.
Pero yo estoy... Si no era una categoría, era una categoría hermosa, no se podía haber venido abajo como se vino.
Era el escalón ante el TN.
Y sí.
Exactamente, sí, en lo zonal.
Sí.
Te hago una pregunta. Hoy Raúl no está, pero ¿quién te hace parecer Raúl, en este caso en la rectificadora, cuando ve Matías y ve Iván?
Y son ninguno de los dos.
¿No?
Ninguno de los dos. No, Raúl era único, él no, él tenía su... Él, yo te cuento, él tenía que ir a Rosario, te dice, de paso por San José la esquina. Pero tenía que ir a Rosario, pasaba por San José la esquina, de paso por San José la esquina, y tenía que ir a Rosario. Vos fijate lo que recorría Raúl en el día. Él era único. Por eso también le pasó lo que le pasó, a lo mejor, de vivir tan acelerado. ¿Qué va a ser? Uno... No, pero a mí no... A Raúl no lo compara.
Nadie.
No.
¿No hay nada de los chicos que vos ves de Raúl?
No.
¿No?
No. La honestidad sí, pero si no, después lo demás... No, son... No podés vivir como vivía Raúl. Y él te llevaba a que vos siga a él.
Que siga el paso de él.
Sí. Capaz que vos te mandabas a un lado y por detrás iba él y así. No, él... Y otra cosa, a lo mejor si estaba Raúl, el torino no estaba parado.
No, no lo permitía.
No, yo calculo que no, pero bueno. O lo corría Matías o lo corría, no sé. Pero él le gustaba correr con lo de él.
Uh-huh. ¿Es verdad que se hizo el torino de Pagani y se hizo en el taller?
Sí.
¿Sería que no se dijo?
Lo del el torino de Pagani, nosotros hicimos todo el motor. Sí, con la leva que nos mandó Oreste Berta. Se le hizo toda la parte de diferencial, freno. Se hizo todo ahí. Se hizo todo ahí.
Todo en el taller. Sí. Exactamente. Te hago una pregunta, si me la querés responder, me la respondés. Si no, no hay ningún problema. ¿En qué momento de tu vida estás, Tito?
Yo, terminando ya.
Nah, tenemos para rato. Eso no lo digas.
Terminando. No, no, yo ahora ya estoy conforme con todo lo que hice. Tendría que ganar con el karting.
¿Te arrepentís de algo que hiciste?
No, no, no. ¿Y de qué te puedo arrepentir? Tengo 77 años, tengo una familia hermosa, tengo... No lo tengo a Raúl.
¿Te costó arrancar sin él?
Sí.
Sí. Era una persona muy importante para poder empujar todo y se notaba mucho en el taller porque... Todo...
No, no, era la llave maestra.
La llave maestra. Qué lindo que es reconocerlo, sí. A pesar de lo que lo extrañamos, qué lindo contar toda la historia. De, ¿es verdad sí. la agarrada a martillazo entre vos y Raúl, un motor de un fórmula?
Sí, la caja de velocidad.
La caja de velocidad. ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Es verídica esa historia?
Y preguntarle a lo de carburando, te va a decir. A cualquiera de los de carburando que estaba ese día, fuimos firmados, salimos por televisión. Yo le daba con el martillo grande, Raúl con la masa y el Iván con otro martillo.
Con otro martillo.
Esa caja la había hecho... Pagliari, tres veces viniendo, pasando al primero, se trababa la segunda. Se la llevamos, mira, los viajes que hizo Iván a Rivilla, no.
Impresionante.
Impresionante, ese Pagliari, la cantidad de veces que fue y no pudo solucionar el problema.
Mirá cómo fue. Qué locura.
Y sí.
Una locura.
Es lindo decirlo porque nosotros, como te digo, con las pruebas siempre fuimos muy ir a las pruebas. Cuando había un problema no importaba si era un día lunes, un día martes, cargar todo y ir a probar que había un problema. Y en un día sábado vamos a probar a Marco Juárez, le habíamos dejado el auto porque decía que estaba hecho mal el varillaje de la caja Pagliari. Le hizo todo el varillaje nuevo, fuimos a probar a Marcos Juárez y dice, mirá, yo no puedo ir porque es el cumpleaños de mi nieto. Dice, vayan, va a ver que esto no tiene más problema. Dio dos vueltas, se trabó la caja. Vino vuelta Raúl, viste, le tiró el auto ahí y bueno, después de ahí hizo, no sé lo que le hizo, nos entregó el auto y dijo que ahí ya estaba todo bien. Bueno, fui en la carrera de Rosario, que esa carrera la corría el Grillo.
La Grillo.
Y venía pasando al segundo, me parece. Y ahí se trabó. Y ahí cuando entró a los bosses, la agarró martillazo. Y se enojó Monte. Pues le rompimos la caja de él. Dice, Rob, yo te lo voy a pagar la caja. Pero esa caja no se renega
más. No se renega nunca más. no va a renegar nunca más.
Sí.
Te decíamos antes, de arrepentirte no te arrepentís de nada.
Y no puedo, a esta edad, ¿de qué me puedo arrepentir? De haber estado más con la familia, de haber disfrutado más de las hijas. Eso sí, pero después no te podés arrepentir a esta edad de algo que... No sé, no hay arrepentimiento, me parece. Lo que siempre hicimos lo que quisimos, junto con la familia. No sé, fue tirar para adelante todo. En la época que lo fundimos, la familia nos apoyó en todo. Uh-huh. Tanto mi mujer, las hijas. Yo llegué un momento, no tengo vergüenza de decirlo, no comíamos con mi mujer para que coma la hija.
Para que coma la hija. Que eso era típico en una familia de hacerlo. Hoy en día no.
Bueno.
Es lindo decirlo porque era la verdad, en ese momento era así.
Y Raúl te empujaba.
Sí.
Te decía, vamos a salir.
Hoy hay otro integrante que te hizo volver nuevamente a la competición de armar motores, que es el nieto. ¿Qué momento estás pasando con el nieto para cerrar esta hermosa entrevista?
Divino, es lo más divino.
¿Te sacó una mochila el triunfo del otro día?
No el triunfo, el segundo puesto.
El segundo sí, puesto.
Hay algo que, ponele, todo lo que pasó por hoy, mano, o salimos campeón, o hemos ganado carrera. Y con el karting no estoy ganando, entonces viste, medio que saliendo segundo es como que se hubiera ganado. ¿Por qué? Porque no le quitemos el mérito de los Bertuzzi, de los pilotos que tiene Bertuzzi, los chasis que tiene Bertuzzi, no son los nosotros podemos tener buen piloto, el motor lo hago yo, agradezco.
¿Te hizo trabajar nuevamente Juan Cruz?
Sí, sería, sí, es algo, ya había descartado, yo ya me había... Estaba contento que Matías había agarrado el hilo y digo, bueno, ahora...
Ya está.
Sí.
Me liberé.
Después un día dijo que quería correr en moto. Digo, no, en moto yo no te apoyo. Iba a correr en karting, sí. Y bueno, y ahí salimos a comprar el karting. Que después lo compró Ferrucci. No sé qué Ferrucci lo compró.
El Pablo. También. No, vos lo compraste. Ah, yo lo compré. El que era de Juan Cruz. Tenés claro. Razón.
Y bueno, no, yo felicito al equipo que tiene Bertuzzi porque... Van muy bien los motores, van muy bien los chasis, van muy bien los pilotos que tiene. Uh-huh. Y nosotros estamos ahí, viste, junto con ellos, y por eso estoy contento. Uh-huh. Pero si no, viste, medio te tira para abajo.
Igualmente te encendió la chispa nuevamente, una chispa que necesitaba Juan Cruz.
No, no sé si una chispa, sino que me hizo sentir de nuevo a lo que yo hacía. Uh-huh. Vos calculás que ponele nosotros cuando empezamos... Con el karting, con el RF, Fattorini me hizo la parte de abajo del motor. Después el cilindro se hizo acá en Casilda, sí, me lo hizo Bravo, me lo fundió Bravo. Fattorini me prestó los moldes porque no tenía tiempo. Y se hizo todo acá. Nosotros tuvimos que hacer fabricar pistones, uh-huh, sin un peso. Uh-huh. La mujer hacía pastelitos y empanadas para poder pagar los pistones. Todas esas cosas, viste. Ahora ya se compra todo hecho, ahora es otra cosa. Y volviendo a lo de antes, Juan Cruz está pasando por un momento lindo, él lo lleva bien el chasis.
¿Qué te hizo sentir cuando te dijo, yo no corro con otro motor que si no me lo hace vos?
Y me hizo sentir bien, pero yo quiero agradecer y mucho a los hermanos Gamulín, porque yo voy a banquear allá y viste, y ellos cuando tiene algo me lo tira, viste, me dice, o como a veces recibe algo de mí también, pero ellos la tienen clara en eso. Ellos la tienen más clara, pues está todo el día con eso. Como si ayer fuimos a banquear y vinimos contentos. Viste, pero no es lo mismo tener el banquito en casa.
No, y ya lo vas a hacer,
no,
seguro.
No, ya a esta edad no. No, 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 Cristian. Ya tengo que seguir así. No. Poné, instalame un banco de prueba, yo vivo probando motores. Yo sé cómo soy.
Ya te
yo
conocés.
Sé cómo soy.
Seguro.
Yo sé cómo soy.
Tito, te quiero agradecer gracias de corazón por haber venido. Que qué lindo que contar y nutrida la historia del Benedetti Motorsport. A veces hace mal recordar a una persona que uno lo extraña tanto y la verdad que se resaltaba.
A mí acá
tanto.
Me hubiera gustado que esté Raúl Santaguay, ponele.
¿Qué me hubiese respondido, Raúl, te hubiese salido al cruce?
Y cuando yo viste por ahí, qué sé yo, es más directo, era Raúl, era más directo, no. Él, era otra cosa.
Era único.
Sí.
Tito, gracias por haber venido, un gusto para mí, hacerte una entrevista hermosa, que es lo que quería contar, de cuánto se hace y no se sabe cuánto tenemos y no nos damos cuenta. Y toda la era de lo que pasó Benedetti Motorsport, que hay muchos, muchos pilotos.
Para terminar contar lo mío no te alcanza 3 horas, o más, qué sé yo, porque calculá que yo empecé a los 16 años con esto. Pero siempre fuimos nosotros fuimos siempre humildes ahí, viste, siempre en lo nuestro, nunca fuimos ni a una radio, como te digo, viste, Raúl sí iba, pero... Anteriormente nunca.
Lado. No. Humildad, mucha humildad.
Yo lo que digo que tenemos que agradecer a la familia que tenemos, que es una maravilla todo. Y Juan Cruz nos trajo esto de con el karting que quería correr, que no te terminé a contar antes. No importa, digo, no, cuando él me dice, pues yo le digo, no, el motor lo vamos a llevar así, no, yo quiero que lo haga vos. Digo, pero mira que... No, quiero que lo haga...
Bueno. Para vos es un premio.
Y sí, viste, y sí. Como yo no quiero que se suba otro arriba del karting de él.
Exactamente. Mirá, Cristina Rimoldi, felicitaciones Tito, Betty Stefanini, Janina Benedetti, siempre orgullosa de vos, pa. Silvina Benedetti, la barra brava está full. El más grande de todos, Bueno, Víctor Ángel Tramanone, mucha gente conectada. Bueno, Giles Pagani, Víctor, bueno, Mariano Bertuzzi, mucha gente conectada de lo que estuvo disfrutando esta hermosa charla junto a vos, que para mí una charla más que una charla es una historia. Así que sí, te quiero felicitar, amigo, de verdad. Muchas gracias, gracias por tanto.
Gracias. Si ¿Te sentiste? Si tenés un cachito de tiempo, te quería contar algo. Alguna vez que venga allí, contale con quién fue a... ¿Quién lo llevó por primera vez a probar el fórmula?
¿Quién fue?
Raúl. ¿Y yo sabés lo que hice? Sin decirle nada a nadie, porque el Alejandro no estaba. Y Gilles era menor. Uh-huh. Fui y le dije al abuelo, digo, loco, andate a Rosario, al autódromo, no te haga ver, pero andate allá que está tu nieto probando y está con Raúl. Digo, yo no quiero quilombo. Así fue.
Así fue.
Discúlpame la palabra.
No, por acá, pero así es la pasión por los fierros.
Pregúntale así la charla. A ver, fue así.
Te digo una sola cosita, decime el motor Benedetti Motorsport, ¿es de arriba, es de abajo o es de intermedia?
Y no, arriba.
¿Arriba?
Arriba.
¿Te gustan las vueltas?
Sí.
¿Te gusta el 1008 o el 1006?
1006.
¿1006? Sí. ¿Por qué no el 1008?
Aguanta mal el 1006.
Aguanta mucho
más. Y tira más vueltas que el 1008.
Gracias, Tito, por
no,
tanto.
No, por favor.
El micrófono está para toda la gente.
Bueno, quiero agradecer a toda la familia. Como te decía antes, también a los hermanos Gamulín, que se nos brindó sin cobrar un peso para que vayamos a banquearle ahí. Y a todo lo que hay, a Matías, a Iván, no quiero olvidarme de nadie, a Gustavo Mucio, que es un hermano más, un hijo más. No
un
sé
piloto
cómo
de la escuadra también.
Un piloto de la escuadra, fue uno de los pilotos que nos defendió a muerte siempre. Algún día tienen que traerlo a hacer una charla.
Lo vamos a hacer una charla.
Sí,
olvídate. Sí. Seguro que sí.
Y agradecerte a vos por haberme invitado. Y bueno, no sé qué más, Cristian.
Brenga Giotti, felicitaciones, Nono, te queremos un montón. Víctor Mondino, Juan Crustelo, te quiero, Nono. Después Raúl Cabrera, amante del martillo también. Raulito Benedetti, se me va para arriba, se me va para abajo. Inolvidable, cómo se extraña. Así que, gracias, Tito. Gracias. Bueno. Y yo creo que él no escuchó. Quédate tranquilo y que debe estar gritando arriba como gritaba él. Gracias, Tito, de corazón, de verdad.
Gracias a vos.
Gracias, Tito.
Gracias a vos.
Pasó Tito Benedetti, Goriaña Muñoz. Qué grande, Tito, también. Casi la tenés, bueno, no decimos nada. Como es. Gracias, Tito, de corazón. Gracias, de verdad.
Gracias.
Pasó el preparador casildense. Nada más y nada menos que Tito Benedetti. Y la verdad que gracias por hacerme pasar este momento, porque es lo que amo y lo que quiero. Gracias, Tito Benedetti.
Bueno.
Nos vamos a la tanda y enseguida volvemos con más pasión por los fierros.